Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dedicarnos o dedicarla a un evento que ya tiene tradición en nuestra ciudad de Buenos Aires y que es uno de los capitales culturales, diría, de esta ciudad y de la Argentina misma hoy en el ámbito de la cultura, como es la Feria de Arte, la Feria de Galerías de Arte, Arteva. Esta feria tuvo lugar entre el jueves, primera semana de octubre, primer fin de octubre, y en su trigésima primera edición ya pudimos constatar que sigue creciendo y sigue teniendo una enorme calidad en sus presentaciones. Es importante la proyección y el crecimiento, este crecimiento significativo que ha tenido Arteva, si la comparamos con las primeras ediciones que tuvieron lugar hace 31 años en el Centro Cultural Recoleta. Tengamos en cuenta que es la feria más importante de la Argentina y de Latinoamérica, y la tercera con más afluencia del público en el mundo, después de Art Basel y la madrileña Arco. Hay que tener en cuenta que Arteva, como tantas otras instituciones argentinas, fue sorteando las distintas crisis que puede haber tenido nuestro país en los últimos 30 años, que seguro no fueron pocas. Se sorteó la crisis del 2001-2002, logró traer coleccionistas de diversas partes del mundo para que se llevaran obras argentinas. Luego la edición de 2008-2009, pese a la crisis que en ese momento había en los países desarrollados, fue una de las favoritas de estas ediciones para los compradores extranjeros. Y en 2010 llegó a albergar 200 galerías. Ahora, con este nuevo rumbo asumido por la dirección de Arteva el año pasado, a cargo actualmente desde entonces de Larisa Andriani, sus claves han sido, por un lado, la inclusión y el federalismo, sobre todo este aspecto que no estaba tan presente durante mucho tiempo. El regionalismo, la sustentabilidad y la interacción con la tecnología. Podemos decir que hubo mucho menos presencia internacional que en alguna otra edición de Arteva, pero se federalizó y se diversificó lo nacional con una expansión hacia adentro que es muy valiosa. Hay que tener en cuenta que en este aspecto Arteva ha sido un pilar fundamental del inestable, del contingente mercado del arte argentino, y su intención desde el principio ha sido acompañarlo en su consolidación en el plano nacional e internacional, al convertirse la Ciudad de Buenos Aires en un polo cultural activo y atractivo, que esto ya lo es hace décadas, y al madurar hoy artistas consagrados que empezaron con las primeras ediciones de Arteva, proyectados por las mismas galerías, como Cuitca, Adrián Villarrojas, llegando hasta Mariana Tellería y pasando por muchos otros. Arteva se caracteriza por su diversidad, por atender a todos los gustos, podemos decir. Expusieron este año 71 galerías en un recorrido que ganó en armonía respecto de la edición de 2021, que se había hecho, no sé si recuerdan nuestros oyentes que la siguen, en La Boca. Este año hubo muchos nombres de artistas que aún con obra nueva cuentan con cierta trayectoria. de artistas y de galeristas. Uno de los stands más atractivos, yo diría que fue Ruth Ben-Zakkar, que convocó a sus principales artistas justamente. Así coexistían la intimidad y la belleza de los móviles de Tomás Saraceno, magníficamente expuestos, con la atractiva marquetería de colores de Sebastián Gordín. Rescato también los bellos dos tapices de Edgardo Jiménez en esta feria, en Vasari, dos grandes acrílicos de Juan José Cambre y obras de Alfredo Prior y Rómulo Machó. Muy destacadas las 56 fotos en blanco y negro de Alejandro Curopatua, ¿Dónde está John Collins? Una perla de la feria fue Historieta Hermética de Edgardo Antonio Vigo, un artista fundamental del conceptualismo en la Argentina, que suele ser inusual en estos eventos. La amplitud del espacio este año redundó en que las obras tuvieran una buena perspectiva, una buena vista de lejos. Una situación que algunas galerías aprovecharon para convertir el stand en una suerte de puesta en escena que se podía percibir desde cierta distancia. Por ejemplo, el Site Specific de Paola Vega en homenaje al recientemente fallecido Jorge Gumiar Mayer. Además de la sección principal, hubo dos secciones dedicadas a proyectos más jóvenes o emergentes. Tanto las galerías de Utopía como las de Stage no se ubicaron aparte, como en sectores distintos, sino que tendieron a fusionarse con la sección principal, lo cual redundó en una mayor visibilidad para los espacios pequeños o emergentes. Había una galería peruana, la Vigil González, que fue una de las pocas presencias latinoamericanas este año en la feria, y quiero también destacar en barro la escultura de Gabriel Chaile, que fue vendida al Museo de Dallas. Utopía, el sector Utopía, es un área con representación federal de artistas y espacios de 22 galeristas debutantes y algunos ya experimentados como emergentes. En el stand de Remota, que es una galería salteña, había, por ejemplo, un artista huichi. En el antiguo barrio joven existió una suerte de federalismo entrecruzado de artistas de Salta, Río Negro, uno de Córdoba que vive en Catamarca, otro de Jujuy que vive en Córdoba y otro de Buenos Aires. En Pólvora, otro stand interesante, un taller compartido por 11 artistas, abierto en 2020, debutante en Arteba, que estaban sumamente entusiasmados con la experiencia de venir a Buenos Aires. Las propuestas, podemos decir que fueron diversas: cruces de lenguajes, experimentación, vínculos con la tecnología, en un cruce interesante entre lo arcaico y lo postcontemporáneo. Este es un movimiento muy potente que reúne a artistas de distintas generaciones. Hubo también un espacio dedicado a la performance y no podemos dejar de aludir en el stand de Popa las obras de Charly García. Vendió Popa 22 obras de Charly García. Esta galería está en el área joven, se podían llevar a partir de $400, y Charly representa un movimiento artístico con poca repercusión en Argentina, el Art Brut, que son creaciones de personas sin formación estética y que en algunos casos han estado al margen de esa tradición, como suelen ser muchas veces obras de niños o de pacientes psiquiátricos. El premio en obra tuvo 5 ganadores, cada uno de los cuales cobró o se llevó $640,000, y entre ellos de galerías de Santa Fe, Salta y Córdoba. Bueno, después de este panorama muy abuelo de pájaro, por esta hermosa feria de Arteba, donde existía un espíritu absolutamente jocundo, diría yo, de mucha alegría de la gente, de que ya se aflojó este clima que todavía dominaba el año pasado en relación con la pandemia. Vamos a una pausa musical y luego nos dedicaremos a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a la presidenta de Artibá, que es Larisa Andreani, ya por 2 años consecutivos, y que nos va a contar cómo se siente después de esta nueva edición de 31 años en Artibá. Larisa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Magdalena, ¿cómo estás?
Bien, te decía cuando recién estábamos fuera del aire que esta semana debe ser para vos como el reposo del guerrero. Contanos un poco el balance de la feria, cómo se gestó, lo de el nuevo espacio, todo, lo que quieras, te escuchamos.
Bueno, creo que realmente lo que pudimos ver es una feria revitalizada. Estamos en la misma cantidad de metros que tuvimos previo a la pandemia, la misma cantidad de galerías.
Muy bien.
Estamos en un lugar nuevo, estuvimos en el centro Costa Salguero, al lado del río, con una disposición diferente a quizás la feria que conocíamos antes de la pandemia, y bastante diferente a la edición del año pasado, que había sido en La Boca.
Tuvimos, sí, seguramente,
61 galerías, participaron más de 400 artistas, en los que estaban representados en las galerías, en las distintas secciones.
¿Más de 400? ¡Fantástico!
¿Podés creer? Más de 400 artistas, y los podías ver caminando en la feria, disfrutando.
Sí, claro, sí, es cierto. Y sus amigos, y eso, había un clima muy de mucha felicidad, te diría.
Sí, realmente, viste que las ferias tienen esa cuestión, como son por un periodo de tiempo y bastante acotado, tiene esa energía de el encuentro y tratar de vernos y demás. Y la verdad que en las ferias, y específicamente en Arteba, es un lugar de encuentro de todo el sistema del arte.
Absolutamente.
Hay una acción comercial de las galerías, porque es una situación de venta, de espacios,
claro,
artistas. También hay secciones que han sido curadas para Arteba por distintos curadores, como el programa de arte y sustentabilidad del sur, o el espacio de video, un programa de performance que lo curó Charlie Herrera, la isla de ediciones, tuvimos ciclo de charlas, un programa en el auditorio con un ciclo de charlas también curado por distintos curadores, hemos tenido visitas del gobierno de la ciudad, por ejemplo, y algunas otras necesidades que tuvimos. Tuvimos además un espacio que proporcionó el PF que tenía el sentido de exhibir proyectos de arte y de acción social, donde estuvo AMIA, Belleza y Felicidad Fiorito, el Fondo Fluido, el Museo Ave del Desierto. Digamos que podías encontrarte con una diversidad de actores y en el mismo momento había varios curadores y comités de adquisiciones de distintos museos comprando obra para sus acervos, porque no sé si vos sabes, Magdalena, que Arteba tiene sostenidamente desde hace 15 años un programa de mecenas de museos en el cual nosotros contactamos a donantes particulares para generar un fondo de inicio para que museos argentinos de distintos lugares
del país,
de la ciudad de Buenos Aires, pero también de otros lugares como el Museo de Salta, el Museo de San Juan, e incluso museos del exterior, como el Dallas Museum.
Leí que el Museo de Dallas había comprado una obra de Gabriel Chaille, ¿puede ser?
Sí. Creo que fue el de Dallas. La verdad, compraron más de 15 museos obra. Así que,
por momentos,
me acuerdo quién compró qué, honestamente. Pero han comprado más de 15 museos, ¿podés creer?
Pero vos sabés que esto es algo que no lo rescata ningún medio, que los museos nacionales se nutran de los artistas que pueden comprar en Arteba, porque es una sinergia que le hace bien a todo el mundo.
Exacto, porque tiene como esta doble propósito, ¿no? Primero, que nuestros museos argentinos tengan en sus acervos más obras de arte argentino, pero por otro lado, con los museos del exterior, logramos de alguna manera que artistas argentinos formen parte de los acervos de los grandes museos. Entonces, esta doble vía realmente, además que dinamiza el mercado, posiciona también a nuestros artistas argentinos y hace crecer nuestro museo. Así que es un programa realmente muy lindo.
Me encanta porque además suprime esa terrible y famosa dicotomía entre Buenos Aires y las provincias. Había mucha presencia de las provincias, vi también en esta feria.
Este año tuvimos el 25% de la feria, eran de ciudades que no son de Buenos Aires, digamos, galerías que tienen sede fuera de Buenos Aires.
No, eso me parece una cosa de una riqueza enorme, porque es una manera de mostrar a las provincias a través de esta ciudad capital que es inagotable en lo cultural.
Y realmente tienen un excelente nivel los artistas, pero además muy son escenas muy vibrantes. Nosotros estamos acompañando las ferias que suceden en Rosario, en Córdoba, en Corrientes, en Santa Fe, en distintos lugares del país, y vamos, llevamos coleccionistas, vamos nosotros, acompañamos, y realmente es muy rico ese intercambio con colegas, con ferias que están sucediendo en estas ciudades durante el año, y estamos realmente muy felices que vengan a acompañarnos en nuestra edición, porque hay un riquísimo intercambio y creo que se vio bastante plasmado en esta feria.
Fantástico, me parece. Decime, Larisa, en relación con otras ferias de arte que vos conozcas o que de las que tengas relación, ¿qué comparativamente? Porque yo, la verdad, he trajinado el mundo de la cultura solamente, pero no he ido a las ferias de arte de otros países. ¿Cómo se puede definir comparativamente nuestra Arteba, que la queremos tanto?
Mira, bueno, quizás voy a tomar algo de quizás no mi mirada, sino porque creo que cuando alguien cuenta, cuando habla de sí mismo, bueno, uno no tiene tanta perspectiva, pero te voy a contar conversaciones que tuve con distintos curadores. Nosotros tuvimos un programa de profesionales, coleccionistas y profesionales que vinieron de afuera, de más de 70, 80 personas que estuvieron viniendo a la feria específicamente. Y varios curadores que estuvieron nos dijeron que lo que ven de Arteba es como esto que hablábamos de alguna manera, ¿no? Es muy vibrante y creo que tiene que ver porque Arteba es una fundación. Vos sabés que las ferias de arte son netamente un negocio, un comercio, de una empresa.
Comerciales,
son netamente de corte comercial. Y algunas otras ferias tienen, digamos, están llevadas por programas del Estado como una manera de desarrollar, pero siempre tienen algún corte, no sé, diría, o político o
sí, de, o de social, contexto, ¿no? Digamos, tienen, claro, una inserción social más grande.
Exacto, nuestro propósito es que los artistas puedan vivir de su trabajo y que el arte genere el mercado y que el arte argentino se posicione en el mundo. Entonces, la feria para nosotros es un medio, no es un fin en sí mismo. Claro. Es una manera. Entonces, esto que te contaba de tener estos programas artísticos, esta manera que tenemos de pensar el espacio y el nivel, la cuestión como más expositiva, los premios que damos y los incentivos que los distintos programas que estamos teniendo, es realmente diferencial. Y nos han dicho mucho últimamente estos curadores que estuvieron viniendo, no sé, de Alemania, de Estados Unidos, de
España, muy bueno, me parece, ese intercambio.
Además, nos han dicho eso, es muy vibrante y muy joven. Lo que también rescaté y me gustó mucho es que la vieron como muy jovial, como repensada, sí, revitalizada, ¿no?
Sí, bueno, es que, ¿sabes? También es muy jovial, es una feria que tiene 31 años, pero hay muchísimo público joven, muchísimo. Sí. Yo no sé si es así en otras ferias del mundo. Bueno, y para cerrar, como balance final, ¿qué podrías decir de la feria nuestra, de tu Arteva?
Bueno, nuestra Arteva, porque lo decimos todo el tiempo, la verdad,
sí, por supuesto.
No se hace sola, ¿viste? Ni unas poquitas personas. Lo hacemos continuamente, estamos teniendo, viste, mucho diálogo con las galerías, con las cámaras, con las instituciones, con los museos, con los curadores. Es una feria que se va gestando durante todo el año y, como te contaba, cerramos el domingo y el martes a las 9 de la mañana ya estábamos trabajando para la feria del 2023, así que probablemente, bueno, dentro de poco ya tengamos novedades sobre cómo va a ser la edición, dónde, cuándo y demás. Y bueno, creo que es como balance pensar que después de la pandemia pudimos tener una feria como, no como si nada hubiese sucedido, pero muy potente y muy fuerte. Realmente es un aliciente para pensar el camino de aquí en adelante. Tenemos, como te contaba, somos una fundación, la feria es un medio para cumplir nuestro propósito y queremos de aquí en adelante pensar también algunas otras acciones para cumplir con el propósito. Así que probablemente en los próximos años estemos teniendo además algunas novedades.
Bueno, Larisa, la verdad, mil felicitaciones, porque primero con el entusiasmo con que vos trabajás y se te nota y se refleja en todo lo que nos has contado, en los premios, en las convocatorias, en los visitantes extranjeros, en las charlas. Así que ya cuando esto esté avanzado y antes de que se largue la próxima Arteva, te convocaremos nuevamente.
Me parece excelente y vendré con gusto. Muchísimas gracias, Magdalena.
Un abrazo, Larisa. Cariños.
Un beso.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Tengo el gusto de recibir a una mujer con una galería de muchísimo prestigio, fundada por una madre maravillosa como fue Ruth Benzacar, que es Orly Benzacar, y ya la tenemos ahí nomás. ¿Cómo estás, Orly? ¿Cómo andás?
Hola, Magdalena, ¿qué tal?
¿Cómo va? ¿Reponiéndose de arte va?
Reponiéndonos de ese amasijo que es una feria en general, sí. Y la feria local tiene una intensidad plus, ¿no? Porque está lleno de gente amiga y querida y es una escena muy efervescente que se pone aún más efervescente durante la feria, así que sí reponiéndonos de lo que implica estar en la feria todo el tiempo y todas las noches, cenas, comidas, fiestas y todo lo que conlleva la actividad de una feria, que es muy estimulante y muy divertido.
Vos dijiste amasijo, me hizo mucha gracia, de esa fiesta que es Arteba, donde hay como una cita, yo siento que es como una cita obligada que tenemos en el año todos los que amamos la cultura y el arte. Orly, ¿qué nos podés decir de la feria de este año?
Mira, yo creo que la feria de este año es la primera feria post-pandemia que tiene realmente un carácter de 100% de presencialidad, 100% de superficie ferial. El predio nuevo resultó ser súper genial en el sentido de poder contar con espacios grandes, con circulación muy buena.
Muy buena la circulación, sí.
Muy buena, muy buena. Entonces, realmente nos metió en una atmósfera de mucha felicidad para todo el ecosistema del arte, ¿no?
Sí, es cierto.
Todos al 100%, y eso no ocurría desde antes de la pandemia.
Exactamente.
Yo creo que ese espíritu se sintió todo el tiempo y creo que también en mi caso y el de mis colegas, la verdad que todo se notaba que fueron muy muy dedicados, muy pensados, nadie fue improvisadamente, ¿no? Fueron con obras importantes. La verdad que en ese sentido fue una edición.
Era muy parejo, está bien, era muy parejo el conjunto. Es cierto lo que vos estás. Coincido totalmente.
No, y otra cosa que rescatamos todos es que, yo tengo la presencia, la asistencia perfecta de las 31 ediciones de Arte Va. Y yo vi evolucionar en ese sentido.
¡Qué maravilla, Orly! Eras una chiquita.
sí. Tengo realmente el cuadro de honor. pero lo que quiero decir, que aparte de que había muy buen nivel en la calidad y en la cantidad de obras que se presentaron, una de las cosas que se observan, y a ver si coincidís conmigo, es que estaba todo muy cuidadamente exhibido.
Como exactamente.
Que hay un aprendizaje de cómo montar, cómo presentar, esa cosa medio de acumulación, medio de bazar, que algunas veces se veían, ¿no?
Es cierto, no se daba este año. No había nada que fuera disruptivo entre un stand y otro, nada. No, y menos hacia adentro.
Muchas propuestas diferentes, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero había
por una supuesto. Puerta. Y decime, Orly, vos ya es una tradición, además, que llevas a algunos grandes artistas que comenzaron siendo pichones con todo el proyecto de Currículum Cero y demás. De lo que vos haces de llevar a tus principales artistas, ¿lo hacen las otras galerías? Más o menos, ¿cuál es tu criterio?
Mira, yo en esta edición, que tenía un espacio muy grande, Tenía
muy
un
grande.
espectro muy abierto, porque tenía desde el artista más joven que incorporé recientemente a la galería, que es un artista que se llama Stella Tisera, que tiene 23 años, y tenía también una incorporación reciente que es un gran maestro como Rómulo Macho.
Claro,
entonces,
claro.
Y tenía los todo extremos. El abanico, porque tenía mis como decís vos, mis pichones de toda la vida, como Maki, como Siquier, tenía la gente más joven, tenía artistas muy consagrados como Tomás Saraceno, como Adrián Villarrojas, que es un joven.
Bueno, yo te diría que la mayoría de tu stand eran muy consagrados, porque hablar de Machió, de Villarrojas, de Saraceno, son tipos que son nombres internacionales, ¿no?
Totalmente. Pero estaba ahí jugando mi pichoncita también, ¿te das cuenta?
Sí, sí, por supuesto, fantástico.
Y se la rebancaba y le fue súper bien, ¿entendés? Y eso para mí es una alegría, porque también es poner
por supuesto,
la prueba, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y decime...
Y eso fue una apuesta de riesgo que salió muy bien.
Claro, no. Además me parece muy bien que le hagas... que le hagas lugar a una joven artista talentosa de 23 años. Porque
obvio,
ya el honor de estar exhibida con esos otros nombres. ¿Y qué podrías decir de orden más general? Porque tu stand fue maravilloso, es cierto. ¿Cómo les fue? ¿Si vendieron? ¿Si no vendieron? Si, ¿cuándo se vendió más?
Es muy difícil generalizar. Yo creo que fue una feria que se movió, que se movió el mercado, que hubo buenas ventas. No puedo decir cómo le fue al resto porque no lo sé. Es decir, cada uno habla por sí, ¿no?
Por supuesto.
Sí sé que todo el mundo vendió. Algunos habrán vendido más, otros menos, pero todo el mundo vendió. Y eso es importante,
exacto,
¿no? Porque de eso se trata una feria. Como esa es una discusión muy común que los galeristas tenemos en general, que es que para nosotros el éxito de una feria es cuánto vendiste, no es cuánta gente fue o cuánta salió o que no, todo eso ayuda y está muy bien y es bienvenido, pero el resultado son las ventas, es una feria que cuesta plata y que hay que recuperar la plata y si se gana plata mejor y todo eso, ¿no? Como lo que implica una presencia ferial. El
por
objetivo
supuesto.
Es 100% comercial, ¿no?
Obviamente, el sentido de una galería es una galería es un negocio de arte.
Absolutamente, sí.
Absolutamente. Sí. Y decime una cosa, y hubo una, porque yo fui el primer día, pero conozco gente que fue en los días del fin de semana largo. ¿No los afectó el hecho de que hubiera un fin de semana largo en que tanta gente se fue?
Mira, en cantidad de gente no nos afectó, porque el sábado, por ejemplo, fue una locura de cantidad de gente, y el domingo también. El coleccionista, el comprador de arte, se concentró sobre todo jueves y viernes. Claramente, ese público se fue.
Y eso pasa siempre, sin que haya un fin de semana largo. Se concentra más, ¿no?
Porque
porque
todo ese público tiene o casas de fin de semana, o casas en el Uruguay, o bueno, o whatever, ¿no? Como... qué sé yo, se van.
Claro, y decime una cosa, y saliendo ya del tema tan específico por el que obviamente te invité, que fue Arteba, ¿cómo estás viendo en este momento el mercado del arte argentino después de la pandemia, que fue un parate para todas las actividades culturales en todos los órdenes, no solo en el arte, sino en los teatros, en el cine, en todo orden? ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Yo sé que vos vas a alguna otra feria del mundo.
Sí, mira, yo te voy a decir, el mercado del arte argentino es un mercado bastante peculiar, diría. Es un mercado bastante pequeño, pero muy dinámico. Son muy entusiastas los que forman parte de este
mercado. Sí, sin duda, sin duda.
Y estos personajes agitan mucho el mercado.
Claro, está bueno.
El mercado no está parado, no está... De hecho, acá en Buenos Aires, por ejemplo, y en el país también, no cerró ninguna galería.
Claro, no, yo creo que en ningún orden de la actividad cultural, pero ni siquiera, yo creo que en otros órdenes de actividades que no son las culturales, el mercado no está parado en este momento.
Año. A nosotros nos toca hablar de ¿no?
Obviamente, obviamente.
En relación con
otras ferias, porque yo te confieso, yo no he ido nunca a Arco, por ejemplo. ¿Qué comparación podrías hacer para nuestros oyentes? Que es interesante.
Mira, yo creo que Arteva es una feria que tiene un espíritu como bastante local y regional, si querés.
¿No? Regional. Muy reconocida en Latinoamérica, muy
reconocida, tiene una larga historia, tiene 31 años de existencia.
Es mucho.
Es muchísimo, y fue una feria que fue mejorando a lo largo del tiempo.
Por supuesto.
Muchísimo. La escena se fue profesionalizando, se fue haciendo cada vez más sofisticada, en cuanto a infraestructura también. Cuento que allá por el año 91-92, la panelería de la feria medía 2 metros y era de fórmica, ¿no? es verdad, Magdalena.
Paneles
como los de...
Recuerdo también. ¿Entendés? Yo no pertenezco a ese mundo de las galeristas, pero he ido siempre.
Entonces, te quiero redondear. Y entonces, tienen las ferias como Arco, como Basel Miami, o como Frizz, o como tantas otras, es que son ferias que tienen un formato mucho más internacional. Cosa que la nuestra todavía, estando geopolíticamente donde estamos, tiene un formato más pequeño y más regional. Esa sería toda
la diferencia. Me parece una muy buena definición.
Y te quiero decir algo. En calidad no tenemos nada que envidiarle a nadie.
Eso es buenísimo que estás diciendo. Sí. Y no me cabe duda, porque el arte argentino, el teatro argentino, la literatura argentina, en todos los órdenes de la vida cultural, no estamos emergentes. Estamos consolidados, nuestra cultura. ¿No es cierto, Orly?
Absolutamente. Y eso creo que es buenísimo para todos, ¿no? Es buenísimo para este mundo cultural que nos rodea y del que nos nutrimos en todas las áreas.
No, y nos enriquece a los argentinos.
Absolutamente.
Es un haber y un capital cultural, como dije en un principio.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, Orly, te agradezco muchísimo tu presencia, audiencia, digamos, y te deseo que todo siga tan hermoso por esos lares de Ruth Benzacar como viene hasta ahora.
Te agradezco mucho esta charla y te mando un beso enorme. Gracias.
Chao, Orly.
Chao.
Hasta las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, otra de las galerías que tuvo una presencia muy importante en Artevá ha sido la Galería de Alberto Cendrós, a quien estoy recibiendo en nuestro programa. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás?
Muy bien, me gustaría que nos contaras, que les contaras a nuestra audiencia, ¿cuál fue el criterio para los artistas que llevaste en tu stand? ¿Cómo te fue? ¿Y cuál es tu opinión acerca de esta edición de Artevá?
Como criterio para la curaduría del envío Artevá, normalmente tomamos a los artistas como que son, que forman parte del core de la galería, así que a los que queremos visibilizar especialmente, y tratamos también de tener una continuidad en la feria, es decir, participar en sucesivas ediciones con los mismos artistas para que el público los reconozca, los identifique, vea los procesos de evolución en la obra y consolidar su presencia en el mercado. Es una buena señal también para los coleccionistas.
La feria es un puntapié importante, ¿no?, en eso.
Muy importante. Y para una galería que trabaja con artistas jóvenes, con carreras que recién comienzan como la mía, la idea de mostrarlos cada año fortalece la consideración de la obra y la presencia de esos artistas en el mercado, porque los coleccionistas se vuelven a encontrar, verifican que los precios se mantienen o subieron. Entonces se genera todo un círculo virtuoso de confianza, que es lo que tratamos de alentar.
Esto me parece fantástico porque hay mucho artista joven valioso, me parece, en la Argentina. Y bueno, me parece muy bueno que tu galería los visibilice.
Como sí, decís. Nosotros y otras galerías también.
Sí, por supuesto.
Nos especializamos en eso. Pero, por supuesto, hay más artistas que galerías, eso está claro, pero las galerías cumplimos un rol fundamental en dar oportunidades y en visibilizar el trabajo, en particular de los más jóvenes. Pero eso hay que hacerlo también con un método, con una disciplina, con una continuidad que tranquilice y dé buenas señales al mercado, porque en definitiva, y especialmente en la feria, de lo que se trata es de vender.
Entonces,
absolutamente.
Ustedes son un negocio de arte.
Exactamente.
Y ese es el sentido, participan del mercado.
Absolutamente. Y por eso me referí especialmente a la continuidad, porque es algo.
Palabra que, clave. Vos sabés que yo cuando dije.
Exacto. Que es una buena señal para. Y además nos ha dado resultados, me ha dado resultados a lo largo de muchos años. Mi galería, ahora acabo de reabrirla, pero la primera abrió en 2003, hace 20 años, así que...
¡Ah, buenísimo! Va a haber un jubileo en esa galería el año que viene, entonces.
Sí, va a haber un burbujeo tal cual.
¡Qué bueno! Bueno,
me preguntaste...
Sí, te pregunté sobre la feria en general, ¿qué te pareció esta edición de Artevá, el lugar, la presencia?
Me gustó mucho en relación con la comparación más inmediata que podemos hacer, que es la del año pasado en La Boca.
Absolutamente.
Definitivamente coincido. Esta feria fue mejor, es evidente. El sí. Costa Salguero es un predio ferial, la infraestructura es sólida, la comodidad para llegar, estacionar, para todo es óptima. Entonces, en ese aspecto dimos un paso adelante o dos pasos adelante, pero bueno, luego la feria en cuanto a resultados objetivos, ventas, fue una feria tranquila.
Tranquila.
Poco acorde con, me imagino que acorde con las circunstancias generales y bueno, esa es mi lectura.
Nosotros, o sea, sin sorpresas.
Sin sorpresas, ni de las buenas, tampoco de las malas. Afortunadamente,
claro.
Tuvo el nivel suficiente como para que pudiéramos recuperar la inversión que hicimos para participar y todo, y eventualmente quedar con algún beneficio, pero no fue una feria para celebrar en el sentido, en comparación con otras que hemos tenido en otros años. Hubo un dato que hay que destacar que quizás no haya sido un acierto la fecha elegida para la feria, porque coincidió
fin de semana largo.
Exactamente, coincidió con un fin de semana largo, las fiestas judías, Entonces ahí se generó una especie de vacación que mucha gente sabemos que la tomaron porque no los vimos en la feria y porque sí. sabemos que no estaban en Buenos Aires. Entonces quizá ahí haya un dato para Arteba, para la Fundación, para tener en cuenta a la hora de pensar en las fechas del año próximo.
Sí, yo te diría que de la gente que nos quedamos en Buenos Aires, los que yo conozco, todos fueron a Arteba este fin de semana, pero también hubo mucha gente que uno conoce que estuvo afuera o se fue afuera.
Claro, mucha.
¿Qué es lo que estás diciendo?
Mucha y en particular, eventualmente compradores, porque a mí me consta que es así, hay mucha gente que no estaba. Pero bueno, no lo digo con mala fe,
no.
Es algo que hay que tenerlo en cuenta el año que viene.
Sí, yo coincido. Y decime, ¿qué reflexión te merece el hecho de que en un país que ha tenido varias crisis en el curso de 31 años, crisis socioeconómicas o políticas, diría yo, Arteba se siga sosteniendo y además con una feria que fue... Yo acuerdo con vos que había una perspectiva fantástica de los stands, se disfrutaba mucho circular por Arteba este año. Sí. ¿Qué reflexión te merece lo global, digamos, el mercado de arte argentino?
A ver, la feria es exitosa, tiene una historia de éxito y de continuidad y de éxito, porque la feria es un hecho cultural ya instalado en el calendario de la ciudad que excede lo estrictamente comercial. La feria comercialmente es pobre. Digo, si comparamos lo facturado entre nuestra feria y otras ferias regionales, nos damos cuenta de que nuestra feria es pobre. Pero también es verdad que la...
No
la
solo feria, esta, en general decís vos. Sí.
La nuestra en particular, digo, si es muy poco el volumen de ventas, es muy humilde lo que vende, nuestra escena, nuestro mercado es chico, nuestra feria es comercialmente humilde, discreta, podríamos sí. decir. Pero al mismo tiempo, nuestra feria es un gran hecho cultural de la ciudad. Entonces el público va a Arteba masivamente. A ver, a disfrutar, a conocer,
a disfrutar,
no a comprar.
Es cierto.
Es una feria que no está pensada únicamente como una instancia de compra para coleccionistas,
sí.
sino que es también un producto, un muy buen producto cultural que se ofrece al público general.
Yo coincido totalmente con tu visión, porque no sé cómo son otras ferias. Yo le pregunté a Orly, pero en relación, ¿cuáles son otras ferias que tienen mucho más movimiento? Ahora, como evento cultural es importantísimo, no solo para Buenos Aires, para el país, te diría.
No lo dudo y te lo pongo en números, Magdalena. A la feria de Arteba vienen... Arteba tiene un promedio de 80.000 visitas en cada edición, en cada año, y las ferias regionales tienen un promedio de 10.000, o sea, 10 veces menos. Pero luego, esas ferias, en particular la de San Pablo, la de Río, la de México, la de Bogotá,
son más de coleccionistas.
Exactamente, son ferias en las cuales lo que se vende es mucho más.
Claro.
Hay muchas más transacciones por mucho más volumen de dinero y son ferias que son económicamente, comercialmente más ricas para las galerías, aunque tenga 10 veces menos público. Es un hecho
Entiendo.
Que hay que analizar. En Buenos Aires, como la nuestra, afortunadamente es una ciudad muy ávida de cultura, el público se vuelca masivamente a estos eventos como
sí,
Arteba.
Sí, es una fiesta de la cultura, Arteba.
Es una fiesta del
arte.
Es una
de las fiestas que hay en el año, como la Feria del Libro, digamos.
Exactamente, y para nosotros, aunque parezca paradójico, y esa semana es una semana en la cual estamos o terminamos agotados, la verdad es que también es una semana que disfrutamos mucho, porque ver la curiosidad genuina del público por las obras, por comprenderlas, por llevarse una idea, es algo muy hermoso, digo, y que excede ampliamente vender mucho o poco, no tiene nada que ver con lo comercial, es otro tipo de satisfacción.
Me encanta la reflexión que haces, primero bueno. porque cuando nos cruzamos en la feria, nos encontramos, estuvimos charlando un momento, se te veía disfrutando. Yo también sentía que había un clima de jolgorio, como el que suele ser habitual en Arteba. Y es porque, como vos decís, somos, somos una sociedad cultural que se engancha, y todo el mundo de la gente que yo conozco estuvo en Arteba este fin de semana que pasó.
Sobre todo para los artistas es una gran oportunidad para
mostrar. Claro.
Es una oportunidad para nosotros, para encontrarnos, para con nuestros colegas, con nuestro medio. Es un momento especial del año, lo estamos pasando bien por default. Y si sale bien comercialmente, mucho mejor. Y si no sale, todos ponemos de todas maneras el hombro, porque el evento en sí, la feria, es importantísima y es muy bueno que exista. Todos somos parte. Ahí acabas de nombrar a Orly, que su galería participó de la feria desde la edición número uno. O sea,
claro, sí.
Años de continuidad.
Sí, es una decana esa galería.
Que es nuestra gran galería referente y nuestra gran galería inspiradora. Entonces, la feria es un hecho extraordinario y
gracias. Hay que celebrar,
y gracias a Dios el año pasado la feria a nivel organización, a nivel fundación,
sí,
pudo superar la gran crisis de la
claro,
pandemia.
Claro, totalmente, por supuesto.
Sobrevivir a un momento de zozobra muy fuerte.
Bueno, solo felicitarte y que muchas sigan Artes Va y nos seguiremos viendo.
Claro, gracias a vos por esta oportunidad para hablar.
No, adiós. Para nada. Cariños, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, en el cierre, como de costumbre, algunos comentarios, recomendaciones. Contar, por ejemplo, que el escritor italiano Alessandro Baricco, tan famoso por sus obras como Seda, por ejemplo, y otras, estuvo el 12 de octubre en el Teatro Colón con una presentación titulada Sobre el tiempo y el amor, que en realidad él mismo explicó que no era ni una clase ni una conferencia, y donde exploró en la riqueza de su discurso el significado del tiempo en dos grandes hechos históricos, como fue el intento de fuga de Luis XVI en la época de la Revolución Francesa y los últimos días de Tolstoy. Una charla o presentación magnífica que salió de lo habitual como espectáculo en el Colón. Por otro lado, en el Centro Cultural San Martín, en el ámbito de su fotogalería, se entregó el premio de fotografía instituido por la Fundación María Elena Walsh, que está presidida por Sara Facio, y la consigna de este premio de fotografía fue Vivir 2020. El premio lo recibió una joven María de la Paz Gutiérrez por su serie Un Eterno Domingo, en el que retrata a los integrantes de una familia con humor, con rigor técnico. El premio y las distinciones están exhibidos en la fotogalería del San Martín, del Centro Cultural San Martín. Y luego, finalmente, a 20 años de la primera edición de Curriculum Cero, la Galería Ruth Ben-Zakkar ha lanzado una nueva edición aniversario. Pensemos que se ha desarrollado esta edición de Curriculum Cero desde septiembre de 2002 y que fue un terreno muy fértil para artistas que no eran conocidos o que eran muy jóvenes, como Matías Duville, Adrián Villarrojas, Martín Legón, Luciana Lamotte, y que luego han pasado a ser consagrados. Bueno, después de estos comentarios, avisos, me despido de ustedes y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.